Ustedes saben, cuando se hace desde el oficialismo un balance de la administración del presidente Tabaré Vázquez, uno de los logros que se enfatiza es que se habilitó a la justicia penal a desarrollar investigaciones que derivaron en el procesamiento de ex militares y ex policías acusados de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Sin embargo, una serie de desinteligencias entre distintas dependencias del Estado uruguayo determinó que el capitán de navío retirado Jorge Trócoli abandonara tranquilamente una cárcel italiana en la que se encontraba detenido. ¿Por qué? Porque el pedido de extradición remitido por la justicia uruguaya llegó a destino cuando ya se había vencido el plazo máximo admisible. Ahora los distintos involucrados en el proceso intentan deslindar responsabilidades y se están escuchando acusaciones cruzadas. El domingo, el abogado Óscar López Goldaracena, patrocinante de la causa por los vuelos clandestinos desde Argentina a Uruguay, pidió lisa y llanamente la renuncia del embajador uruguayo en Italia, Carlos Sabín, por el papel que a él le cupo en esa demora. Pero ayer, cuando lo entrevistamos aquí en Perspectiva, el embajador Sabín se defendió de las críticas y atribuyó el fracaso del trámite a los 80 días que se tomó la justicia uruguaya para cumplir con su parte en todo este proceso, un proceso que implicaba que la solicitud luego pasara por la Cancillería uruguaya, la Embajada uruguaya en Roma, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia, el Poder Judicial italiano y finalmente el Juzgado de Salerno. De todos modos, ayer de mañana mismo la Suprema Corte volvió a rechazar esas acusaciones. ¿Cómo se entiende esta serie de burocrateses que determinan que en un gobierno del Frente Amplio se frustre un pedido de extradición y quede libre un presunto culpable? ¿Y los patrocinantes de las causas contra militares que actuaron en la dictadura no siguieron de cerca las instancias judiciales? Bueno, para tratar de contestar estas y otras preguntas, es que hoy volvemos sobre el tema, pero con el abogado Óscar López Goldaracena.
El tablero político.
Doctor López Goldaracena, buen día.
Buen día, Emiliano. Un saludo a toda la audiencia.
¿Nos escucha bien ahora?
Sí, perfectamente.
Bueno, logramos entablar la comunicación.
Muchísimas gracias y a las órdenes para aclarar el procedimiento y lo que sucedió en este caso.
Sí, yo creo conveniente para ubicar a los oyentes repasar un poco las fechas que han estado en juego, ¿no?
Con mucho gusto, mire.
Los 90 días de plazo para que llegara el pedido de extradición comenzaron a correr el 23 de diciembre del año pasado.
Exactamente.
Y el cronograma, según el resumen que he podido hacer, incluye que el 13 de febrero, después de la Feria Judicial Mayor, el juez Luis Charles eleva a la Suprema Corte de Justicia el pedido de extradición, que era un paquete de 600 fojas que debía ser traducido al italiano antes de ser enviado a Roma.
Exactamente.
El 14 de febrero, la Suprema Corte hace un llamado a interesados para traducir esos papeles. Casi un mes después, el 13 de marzo, y luego de distintas complicaciones con los traductores, la versión en italiano queda pronta y el pedido de extradición es remitido a la Cancillería uruguaya. El Ministerio de Relaciones Exteriores lo envía de inmediato por valija diplomática especial vía DHL, con lo cual el paquete llega a la Embajada Uruguaya en Italia el martes 18 de marzo, en plena Semana Santa. El plazo vencía el domingo 23, pero bueno, de hecho entonces el plazo era el viernes 21, Viernes Santo, y sin embargo el expediente recién fue presentado al Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia el 31, ¿fue?
El 31,
el 31, cuando ya no era de recibo.
Exactamente.
Como consecuencia, el capitán Trócoli fue puesto en libertad y, según el tratado vigente entre Uruguay e Italia, ya no podrá volver a ser detenido por esta misma causa. ¿Es así? ¿Esa es la consecuencia?
Es así, esa es la consecuencia.
¿Usted escuchó las aclaraciones que hizo ayer el embajador de Uruguay en Italia, Carlos Sabín?
Las escuché luego, pues yo estaba de viaje y regresando a Montevideo, y me gustaría hacer una serie de precisiones, creo que es muy importante para ilustrar a la audiencia y tomar las valoraciones del caso, ¿verdad?
¿Cuáles son sus puntualizaciones?
El martes pasado nosotros nos enteramos oficialmente de la resolución de la Corte de Salerno en una reunión que mantuvimos con el juez Charles, donde se comprueba que llegó fuera de plazo el pedido de extradición. Inmediatamente se solicitó una entrevista a la Cancillería, al Canciller de la República, que en principio fue otorgada para el 9 de mayo, y luego, dada la urgencia, se adelantó y el Canciller nos recibió el pasado viernes. En esa reunión se nos exhibió documentación y se recibió la respuesta oficial por parte del canciller en relación con esta demora. Y en la misma se nos exhibe documentos por la cual la Cancillería, el mismo día que recibió el expediente de la Suprema Corte de Justicia, como usted bien dijo, el 13 de marzo, le remite un aerograma, un telegrama diplomático urgente al embajador uruguayo en Roma, señalando que se está adjuntando el expediente de la extradición, el pedido de extradición, y se solicita su urgente diligenciamiento. El día siguiente, 14 de marzo, al mediodía, se reitera un mail de Cancillería en la embajada de Roma, señalando que se estaba contratando una valija diplomática especial por DHL, que salió ese mismo día. Y el 18 de marzo, al mediodía, el martes de Semana Santa, existe un mail del embajador, de la embajada uruguaya en Roma, acusando recibo del pedido de extradición. Frente a estos hechos, el canciller de la República nos manifestó que el error fue de la embajada uruguaya en Roma, que lo recibió en tiempo y forma y no lo presentó dentro del plazo previsto. Al mismo tiempo, se nos señaló que en Italia, Semana Santa, son días hábiles, ¿verdad? Y esto fue recibido en la embajada uruguaya el martes al mediodía y existía el plazo hasta el viernes para hacer este. El mismo día pudo haber existido un personal de la embajada recibiéndolo en la escalerilla del avión, por decirlo de alguna manera, y llevarlo el mismo día al Ministerio de Relaciones Exteriores, que es el plazo, la fecha que se toma en cuenta de la presentación.
Ahora, esa versión que usted está transmitiendo tiene diferencias importantes con la que dio ayer el embajador Avín.
Exactamente, por eso quiero precisar, pero hay otro tema más grave,
el embajador Avín dijo que no se había recibido en la embajada ninguna aclaración de que se estuviera ante el filo del vencimiento de los plazos.
A mí me exhibieron, y lo tengo copia, un aerograma que se le envía señalando que es de urgente diligenciamiento, pero frente a esto...
Y lo otro también que mencionó el embajador es que una semana como esa, la Semana Santa, en Italia, es una semana muy pautada por alteraciones en la actividad normal, debido a feriados, debido también, en este caso particular, a que se estaba sin gobierno, en medio del proceso electoral, etcétera.
Bueno, pero eran días hábiles, o sea, esas explicaciones se las tiene que dar el embajador de la Cancillería, porque la versión oficial que manifestó el canciller de la República fue que se recibió en tiempo, que eran días hábiles, que se pudo haber perfectamente entregado en fecha. Pero lo que es más grave es que la nota por la cual la embajada uruguaya en Roma presenta el pedido de extradición al Ministerio de Relaciones Exteriores está fechada el 25 de marzo. Ya había vencido el plazo. El día que se hace la nota, ya había vencido el plazo. La nota fue
La aclaración que dio el embajador Avín es que en Italia el lunes siguiente, Semana Santa, es feriado.
¿Qué feriado? El 24.
El 24 era feriado, por lo tanto se dio el paso el martes 25.
El martes 25 se hizo la nota, pero se presentó el 31 de marzo. Cuando el plazo vencía el 23. No es que se haya presentado el 25, se presentó el 31 de marzo. Y así lo señala la Corte de Apelaciones de Salerno, cuando dispone de la libertad. En la sentencia establece que el plazo en el cual se entregó fue el 31 de marzo del 2008, cuando había vencido el 23 de marzo. Este hecho objetivo, es un hecho objetivo, está constatando que existió una omisión por parte de la embajada uruguaya en Roma. Y esa omisión es sintomática de una omisión global, una negligencia global, de parte del Estado uruguayo en el trámite de extradición. Pero el hecho objetivo es que se recibió en Roma, en tiempo y forma, para ser presentado ante la justicia, y fue presentado después. Frente a este hecho objetivo, como simple ciudadano, y realmente indignado por lo que es un error inexcusable, yo señalé, cuando el canciller de la República me manifiesta que el embajador está regresando a dar explicaciones, señalé que debería venir con la renuncia debajo del brazo, ¿verdad? Porque más allá de que el Estado uruguayo se la acepte o no se la acepte, cuando alguien comete un error de esta naturaleza, por vergüenza, por lealtad, debería poner su cargo a disposición. Luego, en el día de hoy, y luego de las explicaciones que en absoluto convincentes, las del embajador, en el día de hoy existe algún trascendido de que la Cancillería respaldaría al embajador, ¿verdad?
Bueno, lo que hubo, sí, ayer en el Consejo de Ministros fue un respaldo pleno del presidente Tabaré Vázquez al embajador Carlos Avín.
Mira, a mí me parece que es un... si existió, reitero, si existió ese respaldo. Tengo que decir que me causa cierta desazón por lo contradictorio. Cuando hablamos de reforma del Estado, y entre otras razones para erradicar la ineficiencia, ¿verdad? Me parece que genera cierta desazón respaldar la ineficiencia. Y por otra parte, Cancillería es la responsable del Servicio Exterior. De alguna manera tiene que asumir este error. Más allá de la responsabilidad que le pudo caber a la Corte, a la Suprema Corte de Justicia, durante el mes en que estuvo el expediente para disponer la traducción. Esa es una responsabilidad que pudo haber incidido en el trámite. Pero indudablemente, el hecho objetivo es que se recibió por la embajada en Roma en tiempo y forma para presentar. Y aquí habría que analizar en forma crítica la actuación del Estado uruguayo en su globalidad. Porque fíjese, Emiliano, que el tratado es de 1879 con Italia. Establece un plazo de 3 meses. ¿Pero sabe por qué establece un plazo de 3 meses? Porque en aquella época los medios de comunicación eran otros. El exhorto diplomático viajaba por barco. Con los medios de comunicación que tenemos en el 2008, es inadmisible que un Estado, teniendo una legislación actualizada en materia de derechos humanos, demuestre tamaña ineficiencia. E indudablemente tiene que existir responsables, y dentro del Estado no se pueden estar pasando las pelotas unos a otros. Y yo creo que la Embajada Uruguaya en Roma, de acuerdo a la versión oficial que me transmitió el Canciller de la República, y de acuerdo a la documentación que me exhibió el Canciller de la República, tiene responsabilidad.
Doctor López Goldaracena, si me permite una pausa, después de ella quiero hacerle algunas preguntas a propósito de lo que usted acaba de señalar y en contraste con lo que ayer dijo el embajador Abin.
Con muchísimo gusto.
Tempranito, Santiago agarra el camión de su pyme y recorre varios kilómetros. En el viaje, para comer en la pyme de Cacho. Cuando llega al pueblo, descarga primero en la pyme de Sergio y luego pasa por la pyme de Walter para que le revise el aceite del camión. A la tarde, hace la última parada en la pyme de Laura con la excusa de comprar naranjas. Y aprovecha para decirle:
Laura, ¿vamos a la pyme a ver una película esta noche?
En el Uruguay, el 99% de las empresas son pymes. Por eso apoyar a las pymes es apoyar al Uruguay. Cuenta Plus Pymes de Banco Comercial. Una cuenta creada para que tu empresa crezca y haga crecer al país. Banco Comercial, el banco de todos.
Entonces, doctor López Goldaracena, usted señala que según la versión que recibió de la Cancillería, la embajada en Roma tuvo, de parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país, 2 o 3 avisos de que iba este expediente y que estaba sobre el filo del vencimiento del plazo.
Exactamente, el 14, reitero, el día 13 de marzo del 2008, mediante un aerograma número 129/08, se le informa que se remiten las actuaciones del Poder Judicial en relación a la extradición de Jorge Trócoli, a los efectos de urgente diligencia. Y luego un mail al día siguiente, y luego yo creo que lo determinante es que la embajada en Roma, el 18 de marzo, estando en tiempo, siendo días hábiles en Italia, al mediodía, comunica vía mail a Cancillería que acusa recibo de la valija diplomática.
El embajador Abin ayer dijo que eso no había ocurrido, que no había tenido esas advertencias, pero además señaló que por la fecha en que había llegado el expediente, de todos modos hubiera sido un milagro poder cumplir con su entrega a tiempo. Lo planteaba en estos términos.
Si uno se maneja con a ciegas en cuanto al vencimiento del plazo, lo lógico es que yo adoptara todas las precauciones, lo volvería a hacer en las mismas condiciones. En una semana muy complicada desde el punto de vista de las oficinas y del trabajo, donde todo el mundo está vacaciones, donde no hay gobierno, donde no hay en plena campaña electoral, además en Italia, ¿no? Yo voy a tirar así un expediente solo si hubiera habido tenido la noción, la conciencia de una urgencia espantosa, pero además, insisto, tenía que conseguir que eso se siguiera su trámite dentro del Ministerio Italiano y terminara en el tribunal el viernes 21. Eso es imposible. ¿Y eso por qué es imposible? Porque el tiempo no daba en ningún caso, supiera o no yo del vencimiento del plazo. Y lo que ocurre es que simplemente, si el pedido hubiera llegado una semana antes, no pasaba nada de esto. Y yo lo que digo es esto, precisamente, estuvo 80 de los 90 días en manos del Poder Judicial. ¿Qué costaba haberlo mandado una semana antes?
¿Qué dice usted sobre estas explicaciones?
Mire, insisto, no justifican en absoluto la demora. y evidencia cierta y notoria contradicción.
Pero no, lo que el embajador Abin dice es que cuando él lo recibió faltaban 2 días y medio para el vencimiento del plazo y él tenía que lograr que el expediente llegara al Tribunal de Apelaciones de Salerno.
Reitero que ahí está el error, o un error notorio. Alcanza con que el pedido de extradición entrara en la oficina del Ministerio de Relaciones Exteriores del gobierno italiano.
Ajá. No tenía por qué llegar en el plazo a Salerno. Empezaba con llegar a la sede del ministerio en Roma.
Se entrega el pedido de extradición de acuerdo al procedimiento que establece la legislación italiana en tiempo y forma. Luego seguirá el trámite interno, ¿verdad? Esa es la primera aclaración. Segunda aclaración. No es una justificación en absoluto que la situación en Italia, porque las oficinas estaban abiertas. Se supone que la embajada estaba abierta y estaba funcionando. Cuando habla de que había mucha gente de licencia, no quiero pensar...
No, el embajador dice que la embajada uruguaya en Roma en ese momento estaba siendo sometida a reformas y por lo tanto el personal había decidido rotarse, había una guardia en la embajada.
¿Cómo justifica entonces haber enviado el mismo 18 de marzo un mail a Cancillería señalando que recibió la valija diplomática especial?
El embajador dice que efectivamente hubo un funcionario que recibió ese material y que procedió a revisarlo, a hacerle una primera revisación, pero después él personalmente, cuando tomó contacto con esas hojas, con esas 60 hojas, realizó una segunda revisación para comprobar que estaban todas, que no había habido daños, etcétera. Prefirió el criterio de la seguridad, enfatizó el embajador Abin.
Ahora, fíjese y razonemos con sentido común, ¿verdad? Si un embajador tiene una orden de un urgente diligenciamiento, tiene que proceder con un urgente diligenciamiento. Tiene que haberse dispuesto una guardia especial para recibir este pedido de extradición y remitirlo inmediatamente a quien correspondiera. Tendría que haber habido un funcionario poco menos que en la escalerilla del avión. Esto está demostrando la ineficiencia del servicio exterior en la materia. Porque mire, es decir, aquí... Yo señalaba al principio, ¿verdad? La embajada uruguaya en Roma es parte del servicio exterior, el servicio exterior depende de Cancillería, ¿no es cierto? Si el embajador ahora señala, bueno, si lo hubiera recibido antes, lo hubiera presentado en tiempo, no hubiera habido problema. Bueno, pero él lo recibió en tiempo, y tenían que haberse arbitrado los mecanismos para llevarlo en tiempo.
Ahora, vamos a recordar, doctor López Goldaracena, que el embajador, que el doctor Carlos Dajabín, no es un embajador diplomático de carrera. Su nombramiento fue un nombramiento político, estamos hablando de un dirigente de la vertiente artiguista, pero además, casualmente, Abin en el pasado perteneció a los GAU. Y por eso, decía ayer, él era quizás el más interesado en que el capitán Trócoli fuera juzgado en Uruguay.
Este asunto en el que me veo envuelto involuntariamente es particularmente doloroso para mí. No porque Carlos Abin se ve involucrado en el tema y acusado de la demora, sino porque no existe en todo el Ministerio de Relaciones Exteriores y en todo el cuerpo diplomático uruguayo nadie más interesado que yo y más comprometido emocionalmente que yo con el hecho de que este preso sea juzgado y castigado por los crímenes, porque yo integré los grupos de acción unificadora, allí me formé políticamente con Héctor Rodríguez, estuve desde el año 1969 hasta la autodisolución en 1984, muchas de las personas torturadas o desaparecidas por este señor son amigos míos o eran amigos míos.
Entonces, teniendo en cuenta ese interés personal, particular de Abin en esta causa, usted... Doctor López Goldaracena, ¿a qué atribuye las demoras en las que habría incurrido?
A ineficiencia. Son dos planos completamente diferentes. Yo no voy a cuestionar en absoluto el compromiso político ni la historia del embajador Abin. Pero aquí cometió un error. Y ese error ahora es insubsanable en función de lo que dispone el tratado. Por lo tanto, señalo que son dos planos diferentes. Se actuó con ineficiencia. Ineficiencia, en este caso, imputable al funcionario público, al embajador. Político o sea de carrera, es el embajador, es el responsable de la embajada uruguaya en Roma, y el responsable del servicio exterior es el canciller, será quien determinará la asignación de responsabilidades del caso y quien deberá asumir las responsabilidades. Cancillería, quien debe asumir las responsabilidades por el mal funcionamiento del Servicio Exterior en la materia, ¿verdad? Yo no quiero con esto, quiero ser claro y quiero englobarlo además en el marco general, ¿verdad? Esto evidencia una ineficiencia del Estado, reitero. Y quiero ser reiterativo en este tema porque me parece muy importante. No puede ser, por un lado, que un expediente esté un mes en la Suprema Corte de Justicia. No puede ser. Pero lo sí cierto es que cuando se entrega y se termina el trámite de traducción, se entrega en tiempo para que se pueda llegar a presentarlo dentro del plazo, y no se presentó. O sea, el Estado tiene que asumir su responsabilidad.
¿Y cuáles son las consecuencias políticas de esta responsabilidad que usted entiende que hay que asumir? Se lo pregunto porque hay oyentes que señalan qué estaría pasando a nivel parlamentario, por ejemplo, si esto hubiese ocurrido en un gobierno del Partido Colorado o del Partido Nacional. ¿Qué estaría planteando el Frente Amplio?
Bueno, eso es un tema del escenario político. Yo creo que debe ubicarse en sus justos términos, debe ubicarse en la ineficiencia del Estado, debe asumirse la responsabilidad, no puede manejarse un discurso contradictorio. Cancillería es, en este caso, responsable por ser el quien tiene bajo su órbita el Servicio Exterior, pero resulta por demás obvio, por la documentación exhibida por el propio canciller, que el mismo día que lo recibió, lo envió a Italia y que llegó a Italia en tiempo para presentarlo. O sea que si luego existe un respaldo político a la actuación del canciller, eso no quita la ineficiencia con la que se actuó. Y se deberán asumir las responsabilidades en todos los ámbitos.
Y hablando...
Como ciudadano yo tengo todo el derecho de decir, bueno, aquí tiene que terminarse el país de que se hacen macanas y no pasa nada.
Ahora,
tiene que asumirse la responsabilidad.
Ahora, para hacer el análisis completo, doctor López Goldaracena, también cabe preguntar por su propia responsabilidad. Esto es algo que también han señalado algunos oyentes. Usted, como abogado patrocinante de estas denuncias, ¿no pudo haber estado arriba del expediente para que no se trancara, para que se moviera más rápido? Usted sabe que, más allá que formalmente los pasos debe darlos, sobre todo la justicia, este trámite de 90 días de plazo máximo es un trámite que tenía que lidiar con varios feriados complicados, ¿no? La Feria Judicial Mayor, la Semana de Carnaval, la Semana de Turismo. Además, había de por medio la necesidad de una traducción cuando el Poder Judicial no tiene traductores propios. Entonces, una pregunta válida a la hora de analizar responsabilidades es, ¿el abogado patrocinante no debió haber estado siguiendo muy de cerca estas diferentes etapas de este trámite? ¿No es lo que hace habitualmente un abogado?
Mire, a ver, con mucha claridad y con mucha tranquilidad le voy a responder. Nosotros continuamos y seguimos el trámite durante el proceso en el Poder Judicial. Cuando el juez Charles envía el pedido de extradición con 40 días de antelación al vencimiento del plazo, tiene que seguir un trámite respecto del cual no se nos brinda información, es un trámite que está en la órbita del Estado, de la Suprema Corte de Justicia por un lado, y luego de Cancillería. No corresponde que el abogado patrocinante en este caso trate de suplir lo que es el funcionamiento burocrático, no de un proceso judicial. Reitero, no se trata del trámite en el juzgado, sino que se trata del trámite de traducción en la Suprema Corte y luego se trata del trámite de llevar el exhorto por vía diplomática en tiempo.
Se lo pregunto. Pero porque llegó recuerdo, en tiempo, recuerdo llegó por ejemplo, tiempo, un caso de los juicios vinculados con la quiebra del Banco Comercial, cuando era necesario que el Poder Judicial contara con peritos y no tenía presupuesto para eso. Recuerdo que desde la presidencia en el gobierno del doctor Jorge Valle se suministró los fondos para eso y también a los efectos del fotocopiado y las traducciones se respaldó al Poder Judicial para que el trámite no se trancara, ¿no? En este caso, obviamente, no estamos hablando, yo no estoy pretendiendo que el Poder Ejecutivo hubiese hecho eso, pero sí quizás gestiones directas del abogado pudiesen haber logrado que algunos de estos bloqueos se levantaran, ¿no?
Mire, reitero, cuando el caso está en la órbita del juzgado, y es la diferencia que existe con el ejemplo que usted me pone, ¿verdad? Las partes, los interesados, los abogados, tratan de facilitar, mientras el tema esté en el juzgado, por ejemplo, un peritaje, por ejemplo, facilitar la comparecencia de un testigo, como sucedió en esta causa. Por ejemplo, fotocopiar miles y miles de fojas del Palacio Legislativo para enviar a la causa. Ese es el trabajo de apoyo cuando está en el ámbito del proceso judicial, no cuando está en el ámbito del Poder Ejecutivo o en el ámbito de una traducción de la Suprema Corte de Justicia, ¿verdad? A mí me alcanza con que el expediente haya llegado en tiempo para ser presentado a Cancillería, ¿no es cierto? Y lo único que falta ahora es que se diga que la culpa lo tienen los denunciantes.
No, yo no,
durante 15 años,
yo no estoy diciendo
años,
eso, ni tampoco lo dicen los oyentes.
Han movilizado esto. Pero es bastante, es parte del querer sacarse las responsabilidades. Yo, mientras el expediente se encontró en condiciones de ser apoyado, permanentemente lo apoyamos. Cuando se encuentra bajo la responsabilidad de la Suprema Corte de Justicia o cuando se encuentra bajo la responsabilidad del Poder Ejecutivo, el abogado, los abogados no podemos hacer nada, ¿verdad?
¿No cabía, por ejemplo, una llamada suya al embajador Avín para advertirle de lo complicado de los plazos?
Mire, el embajador Avín fue avisado por parte de, reiteradamente, por parte de familiares. Él mismo manifestó que su vinculación con el grupo GAWA, lo que pertenecía a los desaparecidos, como apoyo, para que diera su apoyo en relación al trámite. O sea, él no puede deslindar su responsabilidad.
O sea,
ahora
hubo contacto con él del grupo de familiares.
Del grupo de familiares, exactamente. Ajá. Y con mucha antelación, ¿verdad? No puede ahora deslindar su responsabilidad puntual en el caso. Yo quiero ver un hecho objetivo. El hecho objetivo es que el expediente llegó a Cancillería en tiempo. Y un hecho objetivo es que el expediente fue remitido a la Embajada Uruguaya en Roma en tiempo para ser presentado y no se presentó. Ese es el hecho objetivo. Igual tiene que asumirse la responsabilidad.
Usted, mientras el trámite estaba a nivel del juzgado, mientras lo tenía el juez Luis Charles, ¿usted pudo pedir la habilitación de feria? ¿Se hizo esa gestión?
No, porque no se hizo la habilitación de feria porque los tiempos daban. Fíjese que, aparte del tema de la feria judicial, tenemos que, cuando el juzgado penal se encuentra de turno, funciona exclusivamente para atender los asuntos del turno. Y fíjese, yo quiero destacar esto, la celeridad con que actuó el juzgado penal de 19º turno, porque fundamenta el envío de la extradición de más de 600 hojas antes de las 2 semanas luego de que se abren los tribunales, en febrero, 40 días antes de que venciera el plazo, lo que hace pensar de que el tiempo era suficiente como lo era, aún previendo las contingencias de lo que sucedió en la Suprema Corte. Mire, la labor en este caso, insisto, de la Embajada Uruguaya en Roma era llevar el expediente a el Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia y tenía una instrucción expresa para que lo hiciera y no lo hizo.
Lo último, doctor López Goldaracena, definitivamente entonces ya no hay posibilidades de que Trócoli sea detenido por la justicia italiana.
No, el mapa correcto hoy es el siguiente. En relación al pedido de extradición, Trócoli no va a poder ser detenido nuevamente, porque lo prohíbe el tratado de extradición, como muy bien usted lo señaló al principio, ¿no es cierto? Trócoli hoy tiene causas abiertas en Italia, donde existen querellantes que son los familiares de los desaparecidos italianos en el marco de esta causa. Pero esas querellas son independientes del pedido de extradición. Si la justicia italiana resuelve avanzar en lo vinculado con Plan Cóndor, Trócoli podrá eventualmente ser encausado por la justicia italiana en relación a esas denuncias que se están tramitando en Italia. Ese es un plano. En relación al posible pedido de extradición desde Uruguay, no puede ser reiterado, no puede ser detenido por la misma causa. Mientras Trócoli se encuentra en Italia, si Trócoli abandona Italia, existe un pedido de captura a nivel internacional, será detenido nuevamente y se cursará nuevamente un pedido de extradición al país que corresponda. Esperemos que en este caso llegue en plazo, ¿verdad?
Sí, porque ahora cabe dudar de las posibilidades de estos instrumentos, ¿no?
¿Sabes lo que sucede? Es decir, yo no sé si se lo manifesté en el correo de la entrevista, pero es importante, a veces la práctica a veces difiere de la normativa. La normativa puede ser de lo más avanzada en materia de derechos humanos, persecución de crímenes de lesa humanidad, pero luego no puede verse trancada por los vericuetos de la burocracia. Eso sí, es algo una, que habla, muy, por eso yo le señalaba al principio.
Muy pertinente en estas horas es, se hace una movilización muy intensa para anular la ley de caducidad, pero mientras tanto existía la posibilidad de juzgar a un eventual culpable de violaciones a los derechos humanos y se dejó pasar esa alternativa, ¿no?
Es así, y también corresponden a dos planos distintos, como hablábamos recién. Podemos tener legislaciones más avanzadas, podemos recuperar nuestra dignidad como pueblo, como sociedad. Podemos afianzar y consolidar valores en el edificio de la democracia, en el edificio de nuestra república. Se puede y se va a terminar declarando nula la ley de caducidad, pero si luego, cuando hay que actuar, ¿verdad?, lo que hay es una evidente y notoria ineficiencia, hay algo que no está funcionando, ¿verdad?, no está funcionando, y cuando eso es imputable al Estado, el Estado tiene que asumir la responsabilidad. Cuando eso es imputable y trasladable a un funcionario público de jerarquía, que existen elementos clarísimos de que pudo haber cumplido y no cumplió, bueno, también tiene que asumir su responsabilidad, por eso yo insistía, digo, por un tema de vergüenza.
Doctor,
si a mí me pasa eso, yo tengo que renunciar, ofrecer la renuncia por un gesto de dignidad, ¿verdad?
Doctor Óscar López Goldaracena, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva.
A sus órdenes, buenos días.